26 de marzo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, y ahora también transmitimos en Instagram. Vamos a ver Bitcoin, cómo va, cómo se comporta Bitcoin. Se está negociando en 69,969 en este momento. Vamos a ver qué nos depara el resto de esta semana. Y bueno, arrancamos. Lucas Fangan, ¿qué tal? Buenos días. 21M Joyeros nos está viendo en Instagram. Estaba checando la cuenta de 21M Joyeros. Tienen allí joyería inspirada en Bitcoin, bastante interesante, pero no encontré ni enlace, ni contacto, ni nada. Nada más fotos. Pero bueno, 21M Joyeros nos está viendo ahí en Instagram. Lunático Leas, ¿qué tal? Oferus, el fresco Chicago, ¿qué tal? Buenas tardes. Excousen, buenas noches. Y ya estamos en Odyssey, ¿sí? Estamos en Odyssey. Todos los sistemas funcionando. Estamos estrenando luz que embellece mi lateral, que se supone. Bueno, la teoría es que esta luz, se las voy a enseñar ahorita en qué está montada. Esta luz va a, básicamente define un poco más la silueta. Es una nueva adición al setup que tenemos aquí en el nuevo estudio. Y bueno, les voy a enseñar, a ver si no me cierran la transmisión por andar enseñando estas cosas, pero ahí les va. Muy práctica la montura para mi luz. ¿Quedó igual? Sí, sí, quedó igual. Muy práctica. Ahora, la media luna es porque nos vamos a To the Moon. Por eso es la media luna. Aportación de mi decoradora de sets, la dueña de mis quincenas, trajo la luna. Nos vamos To the Moon. Genera sombra. Sí, todas las luces generan sombra, pero según, y estuve haciendo pruebas ayer, pero sí se ve aquí una definición que me separa un poco del fondo. Entonces vamos a probarla un par de días a ver qué tal. Aquí en el cuello sí me, pero bueno, seguimos experimentando, haciendo mejora continua, aplicando el Ikigai, va quedando chido. Sí, estamos haciendo mejoras continuas. Ayer me aboqué a actualizar todos los trailers. El trailer para el canal de Twitch, el trailer para el canal de YouTube, para el post principal en el perfil de Twitch, de Twitter. En Facebook también publicamos uno. Y ahorita, terminando la transmisión, voy a grabar uno para la página criptomonedastv.com. Es que estamos haciendo ahí mejoras continuas. Escuché que tenías una cortina de OnlyFans. Pues no, es un fondo fotográfico profesional. Pero el primer día que lo puse estaba con muchas arrugas, no habían llegado los tensores, entonces se veía así como cortina de OnlyFans. Dicen que lo que pasó en el barco y el puente fue hackeo. Es posible que haya habido una falla en los sistemas, una falla intencional, y que eso es lo que haya ocasionado el accidente. Es posible. La evidencia hasta este momento parece indicar que fue un accidente. No tengo suficiente conocimiento en el ramo como para saber si había sistemas de emergencia o cómo pudo haber evitado el accidente. No conozco a fondo, bueno, no tengo ni siquiera un conocimiento superficial de la operación de barcos a gran escala. Entonces no sé si tenían sistemas de backup, si uno falló, si los motores. Estaba escuchando el análisis de alguien que sí sabe de lo que está hablando, y en su opinión, con la información que hay disponible, parece ser que sí fue un accidente. Lo que indica este especialista es que todo lo que se puede ver desde las cámaras tiene las señas de que fue una maniobra de emergencia. ¿Es posible que haya sido un hackeo? Sí, es posible. Habrá que esperar a que haya más información. Yo creo que lo del barco es cortina de humo. No lo sé. No sé si es cortina de humo. Va a ser una cortina de humo cara. La reparación total, estamos hablando de miles de millones de dólares en pérdidas. Si es que para cortina de humo va a ser una bastante cara. ¿Es posible que las instituciones adquieran todo el circulante? Y si sucede, ¿qué pasaría? Asumo que hablas del circulante de Bitcoin. El circulante de dólares es infinito, y es arbitrario, entonces nadie puede adquirirlo todo. Si estás hablando del circulante de Bitcoin, lo que va a hacer es que no va a haber, el precio se va a disparar porque nadie va a vender. Eso es lo que va a pasar. Si empiezan a restringir, como ha sucedido, eso es lo que ha estado sucediendo. Este último brinco de precio es el resultado de que los ETFs están absorbiendo mucho más Bitcoin del que se está creando, están absorbiendo mucho más Bitcoin del que Grayscale estaba liberando, entonces no hay tanta gente dispuesta a vender. Esa es la situación. Ahora, a propósito de las instituciones, se hizo público que una empresa minera, me parece que fue de Brasil, publicó una carta de intención de comprar 64 mil bitcoins y el precio de la acción se fue por las nubes simplemente por haber publicado la carta de intención. Me recuerda al 2000, me parece que fue el 2018, que todo el mundo le estaba poniendo blockchain en sus empresas para empujar artificialmente el precio de las acciones. Inclusive Kodak se subió al barco de la euforia de Bitcoin y sacó supuestamente un minero Bitcoin de Kodak, que no era otra cosa que un minero de Bitmain con una calcomanía pegada de Kodak. Y no me acuerdo cómo estaba el plan, creo que te lo rentaban por 3.900, hacías un pago de $3,900 y tenías que pagar una renta mensual o no sé qué barbaridad se le ocurrió ahí a Kodak. Pero estamos en ese preámbulo de la euforia. Itziar, ¿qué tal? Buenas tardes. BM Matos en El Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, tardes, noches todavía. Tardes todavía. Y bueno, pues si no te has enterado, tenemos un mecanismo para que, especialmente para quienes nos escuchan en el podcast, y cuando señalo aquí es porque aquí está el micrófono. Está, ya estoy revelando aquí todos los secretos del show. Aquí está el micrófono. Para quienes nos escuchan en el podcast, ya hay una página donde nos puedes enviar un mensaje, un comentario en criptomonedastv.com/podcast. Ahí vas a encontrar el último episodio y vas a encontrar también un formulario donde puedes enviar preguntas, comentarios, sugerencias para, si amerita el caso, lo leeremos aquí durante las transmisiones en vivo y así puedes participar de forma más directa en el desarrollo y en la construcción de esta comunidad. Y a propósito de ese formulario, recibí una pregunta muy interesante de Ricardo de Toledo, España, que menciona ahí cuál ha sido su experiencia con exchanges y que sacó sus monedas, que ahora tiene autocustodia, y ahí va la pregunta. Quiero entender que ustedes usarán esas monedas si se las delego a ustedes, pero ¿cuál es el beneficio si existe y si estamos hablando que ustedes tendrán una nueva moneda en la que al delegarles las que tengo se cambiarían a esta? Ricardo está refiriéndose a los pools de Sarga. Cuando hablamos de delegación, Ricardo, estamos hablando de un mecanismo, de un protocolo que es prueba de participación. Delegarlas significa que tú vas a autorizar que nuestros pools utilicen el poder de voto de tus monedas para firmar transacciones. Esa delegación a nivel de protocolo no significa que tú transfieres esas monedas. Entonces, los proyectos en los que estamos participando con Pools, el pool de Sarga, el de Sarga en Cardano, en Waves, en Harmony, en Ontology, son protocolos de prueba de participación delegada. Entonces, cuando hablamos de delegar, no quiere decir que estés transfiriendo esas monedas a Sarga. Lo que quiere decir es que en tu cartera firmas una transacción y dices, el poder de voto asociado a las monedas que yo tengo en mi cartera, se lo voy a otorgar a este pool. Y con ese poder de voto, este pool lo que va a hacer es crear nuevos bloques, firmar, autorizar, validar transacciones, y por ese servicio, el pool y tú reciben una recompensa. Así es como funciona. No hay intercambio de monedas, no nos mandas monedas y te mandamos monedas, no hay una moneda Sarga que te cambiemos por tus monedas, no pierdes la custodia cuando estás haciendo una delegación en los pools de Sarga, en los pools que utilizan el protocolo de prueba de participación delegada. Entonces, te invito a que visites la página de sargachet.cloud. Ahí hay tutoriales, ahí hay preguntas frecuentes y muchas herramientas que te van a ayudar a que puedas hacer la delegación. Pero repito, la delegación no es transferir esas monedas, no nos mandas dinero, no recibimos dinero, no custodiamos tu dinero. Tú sigues teniendo tus monedas en tu cartera y tú las controlas con tu firma criptográfica. Entonces, muchas gracias a, creo que ya le cambié el nombre, Ricardo de Toledo nos mandó esa pregunta y muchas gracias. Vamos a ver. Oferus, comentabas en los días anteriores que Doge puede ser el BTC de las meme coins, entonces debería comprar más por si algún día sube o a más de $10. Yo siempre he sido de la opinión que es buena idea tener algo de Doge. Doge da muchas sorpresas. Es el arquetipo, cuando decimos que es el Bitcoin de las meme coins, es porque es la primera o la primera que realmente tuvo adopción y tomó relevancia. En el 2018, por ejemplo, Dogecoin estaba listada en prácticamente todos los exchanges. Y era un ecosistema distinto. Los exchanges listaban lo que el mercado estaba demandando. Ese era el criterio. Hoy en día los exchanges simplemente listan a quienes les pagan por el listado, y los exchanges cobran una fortuna por listar monedas. Esos tiempos en los que monedas de la comunidad o monedas sin una entidad central que pagara por el listado, se acabaron. Entonces, Dogecoin da sorpresas y da unos bandazos y da subidones. Entonces, yo creo que siempre es buena idea tener algo de Dogecoin. Nenio, ¿nuevo pool? Eventualmente sí, todavía no. Sobre la demanda de KuCoin, no. Para quienes no se enteraron, los dos de los fundadores de Dogecoin y el exchange Dogecoin está siendo demandado por la Comisión de Valores por vender valores regulados, por actividades ilícitas de lavado de dinero y los cargos de costumbre para exchanges que no están bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Entonces es otro más y bueno, pues es consistente con lo que hemos visto de la persecución sistemática de todos los exchanges que han tenido una actitud más flexible en cuanto a KYC, que no demasiado. KuCoin en los últimos años había estado apretando mucho las tuercas en el tema de KYC, pero no debería sorprender a nadie esa acción. Jack in the Box nos está viendo en Odyssey. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí? Will Hernández, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos ahí al Salvador. A ver, creo que me salté por aquí una... Ah, no. No me salté. También la otra demanda que hoy hubo noticias fue la demanda de la Comisión de Valores en contra de Ripple, que les quieren poner una multa de 2,000 millones. Ripple dice que no van a pagar la multa. Vamos a ver, porque Ripple, según ellos, es descubrieron Ripple y bueno, dicen que no van a pagar la multa. Ya habrá que ver si la pagan o no. Y bueno, a propósito, vamos a ver, halving, recordatorio del halving, quedan 24 días. Y por ahí hoy se vieron un par de bloques con una sola transacción y se está empezando a reducir el intervalo entre bloques, así es que probablemente sean menos de 24 días. Es posible que se adelante. Quien consultaba sobre el staking, quizás su confusión radica porque en servicios como Lido, en Ethereum, entregan sus STETH a cambio del staking. Sí, hay algunos protocolos que sí, o sea, cambias una moneda por otra y esa moneda es la que haces stake. Pero en el caso específico, la referencia era, hace referencia cuando delega con nosotros. Entonces, en todos los casos, y hemos sido muy rigurosos en ese sentido, de asegurarnos de que sean protocolos en el que preferentemente no tengamos custodia ni siquiera de las recompensas, que las recompensas sean de distribución automática a nivel de protocolo. El único que quede, bueno, el único pool que está en ese caso, que el Baker recibe las recompensas y después las distribuye, es el de Tezos. Fuera de ese, todos los demás, las recompensas se distribuyen a nivel de protocolo. Nosotros como pool, lo único que obtenemos es las recompensas del pool, como operadores del pool. Y ya llegó Nacho. Nosotros recibimos las recompensas del pool y cada delegador, Nacho, it's over here, y cada delegador recibe sus propias recompensas. Nacho, you're on camera. ¿Qué pienso de Phantom? No me he involucrado en Phantom, pero, por ejemplo, hay algunos miembros de la comunidad que han tenido excelentes ganancias. No, Nacho, casi nunca se venía a sentar aquí conmigo durante las transmisiones. No sé por qué ahora. Ya. No sé por qué le ha dado por venirse a sentar aquí. Le gustó mi silla y allá va. Sí, no está ahí CryptoCrunch en el chat, pero él ha tenido mucho más experiencia con Phantom. Que en su momento habíamos considerado poner un validador, pero el monto que se requería para el validador era considerable y no parecía haber tanto interés de la comunidad o suficiente capacidad en ese momento para lanzarlo. Pero estamos abiertos a seguir expandiendo la oferta de Sarga en términos de operación de pools de staking. Y ese es de los criterios que utilizamos, que sea prueba de participación delegada y que preferentemente el pool no tenga custodia de las recompensas de los usuarios, que cada usuario reciba sus recompensas a nivel de protocolo. Ese es el escenario ideal. Y pues bueno, estamos siempre abiertos a lanzar nuevos pools. Los gatos que tienes con el sonido, a veces cuando quieren vienen. No, cuando necesito que vengan tienen un silbido específico, pero ese es así como que para emergencias. Y sí vienen cada vez que oyen ese silbido. Ok. La taza de Nacho. Cat one. Huevos de codorniz. A ver, vamos a apagar esta porque huevos de codorniz ya están empezando a poner. Let me lit you properly. Ok. Thanks, baby. Esta no la habías visto, la taza de Nacho. Esta es la taza de Nacho. No, está muy caliente todavía. Vamos a esperar a que se enfríe un poquito. Mr. Cosfit nos está viendo en Instagram. Saludos. Sí, está curiosa la taza de Nacho. Ah, otra noticia importante en el frente de la privacidad. ¿Cuándo es 26? Hoy 26 empezó el juicio del desarrollador de Tornado Cash en los Países Bajos. No hay todavía mucha información, bueno, sobre los cargos. Le están atribuyendo $1,200 millones en dinero lavado. Y me parece una acusación, una aberración, una total perversión del sistema de justicia, porque como desarrolladores ellos no tienen control del uso del protocolo. Ellos crearon el software, no tienen control de las transacciones, no pueden impedir las transacciones. Entonces, ese es un juicio que voy a estar siguiendo de cerca porque es relevante, particularmente para quienes desarrollan tecnologías que tienen que ver con la privacidad. Es una total atrocidad lo que están haciendo. No solo las condiciones en las que fue detenido un día después de que Estados Unidos incluyó a Tornado Cash, entre comillas, porque es un protocolo, lo incluyó en la lista de personas sancionadas por el Departamento de Justicia. El siguiente día detuvieron al desarrollador, lo tuvieron prácticamente incomunicado y sin derecho a fianza por cerca de 9 meses. Entonces ha sido una perversión total a lo que están haciendo con los desarrolladores de Tornado Cash en los Países Bajos. Así es que vamos a estar siguiendo ese caso. Hoy fue la primera audiencia y pues bueno, ya lo estaremos platicando en los próximos días, pero sí es algo que me llama la atención el nivel de, ¿cómo lo puedo decir? Como vicious, la malicia con la que se está juzgando. Hay que estar atentos. ¿Por qué no encuentro listado en ningún lado? Teza, quiero comprar algo. No sé. A ver, vamos a ver en CoinMarketCap. Vamos a ver dónde están los mercados. A ver, markets. Está en Binance, KuCoin, OKX, Bybit, HTX, Gate.io, Binance, BingX. Son los que tienen mayor volumen. Ahí está, Teza Network, CBB27 en Orlando. ¿Qué tal? Es una locura lo de Tornado Cash, pero calculo que los jueces no deben de tener idea sobre el tema. No sé, no sé qué tan informados estén los jueces, pero el hecho de que un país con, digamos, relativamente civilizado como el Reino, como los Países Bajos, estén tomando esta medida. Que bueno, parece que todo lo que tiene que ver con privacidad ya está criminalizado en muchos países, desafortunadamente. El fabricante de un cuchillo no tiene la culpa si alguien lo usa para atacar a otro. Es correcto. Sobre todo porque como desarrolladores del protocolo, no, ellos no estaban recibiendo el dinero. Ellos crearon el protocolo y si alguien lo utilizó para fines ilegales o nefarios, es de quien usa la herramienta, no quien fabrica la herramienta. Es absurdo, es como demandar a Ford porque alguien utiliza su vehículo para infligir un daño en propiedad o en las personas. Es totalmente absurdo. ¿Qué pienso de WorldCoin? Que es una mala idea. Ensañamiento, esa es la palabra que estaba buscando. Ensañamiento. WorldCoin, una mala idea. Entregar tus datos irrevocables, o sea, la retina, un scan de la retina que no puede resetear, cambiarlo por un plato de lentejas, me parece una mala idea. Y eso sin considerar la distribución de las monedas y qué van a hacer con esa información. Ya la fundación detrás del proyecto dijo que iba a dar acceso a las autoridades, entre comillas, a los gobiernos, básicamente, a la información que estaban recabando. Así es que mala idea. Esta es la primera vez que tenemos un all-time high antes del halving. Sí, las circunstancias del mercado han cambiado considerablemente y por eso hace meses anticipaba que íbamos a ver un all time high antes del halving. La cantidad de dólares lavados todos los años supera el market cap de Bitcoin. Nada más, creo que nada más la cantidad que lava Deutsche Bank y la cantidad que lava HSBC solitos supera por mucho el market cap del sector. ¿Qué te parece las regulaciones de Milei a exchanges en Argentina? No sé qué regulaciones va a haber para los exchanges en Argentina. No he leído nada al respecto. Leonel, siguen Turks and Caicos de gira artística. Si no has checado el canal de Bitcoin Prog en YouTube, chécalo. Muy buen material. Hay noticias de Ripple sobre acuerdos con grandes entidades bancarias para implementar tecnología blockchain en las transacciones. ¿Tienes info sobre eso? No. La última información, lo último que recuerdo haber visto fue Ana Botín anunció que Santander iba a probar la tecnología Ripple hace años, pero ya no se supo nada al respecto. El último intento vulgar por imponer Ripple en instituciones financieras fue la compra de MoneyGram, pero fuera de eso, ¿no? No he escuchado nada, ninguna institución financiera que vaya a utilizar la tecnología Ripple y mucho menos el token de Ripple. Sí. Making air quotes for... I need to ask... Probably Seba has the picture. I'll ask him. Es que sucedió un incidente muy gracioso ahora que estuvimos en Barcelona. Estábamos con alguien que es gemelo de mi primo, un primo mío, al punto que le enseñé la foto de mi primo y creyó que era él mismo. Me dice, ¿de cuándo sacaste esa foto? No me acuerdo de esta foto. Le digo, no, pues es que no es tu foto, es mi primo. Y creyó que era él, clones. Y pues ahora mi primo está exigiendo su foto. Entonces, bueno, ahí... Llamando a Seba. Seba, si tienes la foto de grupo que tomaste al final del evento, mándame. ¿Café hasta ahora? ¿No vas a dormir? Tomo café hasta antes de dormir y sí duermo. Bueno, mi patrón de sueño siempre ha sido fatal. Desde que estaba en la universidad siempre ha sido muy errático. Entonces el café, pues... El último café me lo tomo como 5 minutos antes de irme a dormir. ¿Crees que en algún momento en 20 años se incremente el tamaño del bloque a 1 mega o iremos hasta el 2140 con 1 mega? Técnicamente se incrementó con la implementación de Segwit y de Taproot. Se incrementó ligeramente la capacidad del bloque. Es posible que en el futuro veamos un incremento en el tamaño del bloque. No demasiado. Pero si es por el primer café, nada más te levantas. Sí, me levanto, voy a checar a las gallinas, a recoger los huevos y cuando regreso me tomo mi primer café. Pero ya voy a tener que cambiar mi rutina un poco porque ya me confirmaron el registro para el próximo biatlón. Es el 16 y 17 de mayo. Si es que me tengo que otra vez poner en forma porque he estado flojeando mucho. O sea, digo, tengo una vida activa, pero necesito ya subirle el tono al entrenamiento porque son otra vez 5 kilómetros, 6 estaciones de tiro y es nocturno. Entonces, necesito otra vez ponerme en forma. Y nos falta esa foto. Sí, le voy a mandar un correo por si no me escuchó, le voy a mandar un correo a Seba, de Individuo Digital, que él fue el que tomó la foto de grupo al final. Tenemos una sorpresita. Seba y yo estamos trabajando una sorpresita relativa al evento. ¿No ves el precio de BTC cuando te levantas? No. No, cuando me levanto, lo primero que hago es ir a checar a las gallinas, checar a las codornices, hacer un recorrido por el jardín. No checo el precio luego. De hecho, a menos que tenga que poner mi alarma por alguna llamada o algo así. Generalmente mi teléfono se queda, no está al lado de la cama, ni mucho menos. Ya cuando me voy a dormir, ya, a menos que tenga que poner mi alarma. A tarde, pero con Bitcoin. Eso es todo, Manuel Valpo. Eso es todo. ¿Qué tipo de entrenamiento haces? Primero, las primeras 2 semanas es nada más acondicionamiento físico. O sea, correr, básicamente. Después, para la tercera semana, hago los 5 kilómetros. Hago también ejercicio, pues básicamente utilizando propio peso, no voy al gimnasio ni nada. Lagartijas, sentadillas, abdominales y lo hago con chaleco son 8 kilos, peso extra. Y para la cuarta semana, que espero me dé tiempo, para la cuarta semana ya hago la misma rutina, pero con el kit completo, que son como 12 kilos de equipo que tengo que cargar para la competencia. Yo sí me levanto y reviso los precios a ver si no tengo que ir a trabajar más. Está bien. ¿Qué sabemos de CZ? Que está por anunciar, no sé si ya lo hizo público, pero escuché por ahí que estaba trabajando en un proyecto de una academia gratuita. Es como un Khan Academy, donde estoy viendo fantasmas. Ahora la NSA nos está mandando fantasmas en lugar de moscas. Un sitio de educación gratuita, tipo Khan Academy, donde puedes aprender educación básica y educación media. Eso es lo último que escuché que estaba. 5 kilómetros, ¿en qué tiempo tienes que terminar? No hay realmente un tiempo máximo, pero es una combinación de tiempo y puntos en las estaciones de tiro. Entonces, puedes correr rapidísimo, pero si no la haces en la estación de tiro, que sí conozco la empresa Amway y qué opinión tengo sobre su modelo de negocio. Sí conozco la empresa Amway y su modelo de negocio es obsoleto. Ya no es funcional. En la era de Internet ya la principal ventaja que tenían las redes de distribución desde su creación, digamos, en los 70s, finales de los 70s, hasta, diría, principios de los 90s, tenían una ventaja considerable porque podías establecer una red de distribución con un mecanismo de comunicación muy eficiente y podías desplazar mucho producto. Hoy en día, con la red de Internet, esos modelos de productos exclusivos son ya obsoletos. Y sucede con cuanta compañía de cualquier producto que quiere lanzar ese modelo. En 2 semanas te encuentras que sus productos exclusivos que solo consigues a través de distribuidores los consigues en Mercado Libre y en eBay y en Craigslist, y ya es un modelo que se volvió obsoleto para en esta era en la que puedes hacer una búsqueda y encontrar cualquier producto en cualquier parte del mundo. Ya es obsoleto. ¿Termitas? No, pues no sé. No sé, veo así como que algo volando. ¿Qué problema hubo con el barco? Pues un barco en el puerto de Baltimore se estrelló contra un puente y tiró el puente. Hay quienes sospechan que fue intencional, que fue un resultado de un ataque cibernético. Hay quienes opinan que fue accidental, y yo opino que todavía no hay suficiente información. Por lo que he visto, parece ser un accidente. En lo que la opinión de un analista que sabe de logística naviera, en su opinión, parece que es un accidente por la información que hay disponible, pero se cayó, parece que perdió poder el barco, perdieron el control y se estrellaron contra la base de un puente y tiraron el puente. ¿Conoces Smart Business Corp? No. No, no la conozco. Dicen que cuando los hombres ven sombras es porque alguna mujer cercana les está mintiendo. No sé, pero no, no, lo que veo no son sombras, es como una plumita que estuviera volando. O sea, y lo veo en la pantalla. O sea, no lo estoy viendo aquí, sino que en la pantalla se ve algo blanco que... Entonces, no sé. A lo mejor es polvito que está cayendo enfrente de la cámara. A ver. Jack Daniel XYZ nos está viendo en Instagram. Saludos. Yo vi un youtuber opinando sobre el tema del barco y decía que era planeado porque el puente se destruyó por partes, que el barco no chocó. Dudo mucho. O sea, yo lo que vi es claro que el primer impacto es contra el pilar. Según la cámara, como está posicionada la cámara, lo que se ve es que el barco impacta el pilar y después se caen los segmentos. Por supuesto que video es relativamente fácil de manipular, entonces no sé si ese youtuber que tú viste tenía alguna agenda en particular o qué, pero no sé, para mí fue bastante claro la secuencia de eventos. Las causas, no sé, pero la secuencia es que el barco le pega primero al pilar y después se cae el puente, en ese orden de eventos. Es el espíritu de Satoshi. Tienes polvo y pelos, como tienes una luz ahora, los puedes ver. No los veo, o sea, lo veo aquí en la pantalla. No lo estoy viendo enfrente de mí, sino que de repente veo en la pantalla que algo, un puntito así blanco, como que flota, así en... Pero no lo veo enfrente. Debes tener termitas. ¿Salen en la primavera? No. Las termitas no caen del cielo. Las termitas invaden las estructuras de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Ah, entonces es señal que juegues algún número. Deben ser los de Israel con Pegasus viendo el directo. A propósito de vulnerabilidades, los chips M1. Si tienes una computadora con los chips M1 al 3 de Apple y tienes tus criptomonedas ahí, cuidado porque hay un ataque de canal lateral, o sea, side channel attack, que permite extraer las llaves de encripción de los dispositivos. Y es una vulnerabilidad que no van a poder resolver. Pueden hacer un patch, pero eso impacta el desempeño de los procesadores. Entonces, es una falla fundamental de diseño. Entonces, son vulnerables a side channel attack, que es un ataque de canal lateral, que lo que quiere decir es que puedes extraer la información antes de que llegue al procesador y no hay forma de protegerlo, no hay forma de hacerle un patch. Afecta a todos los procesadores de Apple, los M1, M2 y ahora el nuevo M3. Si tienes una computadora Apple nueva que no tiene chip Intel, ojo, ya refrescamos la página de Odyssey porque no veía preguntas. A buscar tabaco, agua bendita y rama de palma para dar ramazos. ¿A quién hay que darle ramazos? No sé, me perdí de algo. Tiene que darle esos ramalazos. Amway se transformó en un Ponzi, instan a captar vendedores y ellos te retribuyen de sus ventas y te obligan a comprar cierta cantidad para entrar al sistema. No sé el estado actual de Amway en particular, pero el modelo de negocio se volvió obsoleto. O sea, cuando no había un mecanismo de comunicación al alcance de todos, donde todos tuviéramos acceso a la misma información, tenía sentido que solo la señora de, qué sé yo, era la que te podía conseguir el jabón X o la crema X o el producto X. Solo ella lo conseguía porque era distribuidora y ella lo recibía en su casa y o iba al centro de distribución y lo compraba y tú ibas y le comprabas a ella. O sea, tenía sentido, pero hoy en día, en los tiempos de Amazon y en tiempos donde cualquier producto o cosa que quieras lo puedes buscar y encuentras a alguien que te lo venda o que te lo envíe, pues no tiene sentido el mecanismo de distribución. que tenía Amway. Entonces se volvió obsoleto para espantar a los malos. Ah, hablando de malos espíritus, ¿dónde quedó esa grabación? Creo que todavía lo tengo en esta computadora. Va, story time. ¿Qué habrá sido en el año 2000? No me acuerdo si en el 2003 o en el 2004. La empresa de telecomunicaciones, la que estaba teniendo ahí un montón de problemas y como que todo estaba saliendo mal, y uno de los dueños tuvo la idea de, lo que dijo es que lo que necesitábamos era una limpia. Entonces, el oriundo de San Luis Potosí, en México, trajo a un cantor huichol, bueno, cantador, no cantor, cantador huichol, que son los que conducen las ceremonias del peyote en la zona de San Luis Potosí, Nayarit, esa zona. Entonces hicimos una ceremonia en la oficina, que era un edificio así de super alta tecnología, una ceremonia toda la noche con los cantadores huicholes. Y tengo la grabación de audio de ese evento. No me acuerdo si grabé video. Si grabé el video, a lo mejor estaba ahí en un mini DB o algo así, pero creo que el audio sí lo tengo en esta computadora. Ahí los cantadores huicholes haciendo sus invocaciones y sus rituales. Pues. Pero esa grabación es bastante interesante. Necesito buscarla. Los espíritus chocarreros del Chavo del Ocho. Digo, no sé, la verdad es que la experiencia me pareció fascinante porque es todo un ritual. Y además, este cantador nunca había salido del lugar donde vive. O sea, específicamente lo trajeron desde San Luis Potosí y fue así como que todo un evento, y llegó en la tarde. Creo que fue, no me acuerdo si fue un fin de semana o llegó en la tarde, y estuvimos toda la noche ahí, él cantando con su intérprete y haciendo la bendición y la limpia de la oficina. Estuvo chistoso porque en algún momento estábamos en el centro de datos donde estaban todos los servidores, entonces tenías así toda la tecnología de punta de voz sobre IP y el cantador huichol haciendo su ceremonia de limpia del lugar. Estuve un mes en San Luis Potosí, invitado por la universidad. Pues ahí, la zona del peyote y los huicholes. Para los que no sepan qué es el peyote, es una cactácea que tiene propiedades alucinógenas, psicotrópicas, y los limpió. Pues la verdad es que la empresa, hasta que la regaron los dueños, les fue bastante bien. No sé si atribuirle a los cantos huicholes o a que, pues, quienes estábamos trabajando hicimos nuestro trabajo. Una de las dos pudo haber sido. O una combinación de ambas. Bueno, vamos a hacer anuncios antes de que se nos vaya más el tiempo. 24 días para el halving. Toma nota, en 24 días se reduce la cantidad de Bitcoin minado cada día. Se reduce de 6.25 a 3.125 bitcoins por bloque, que es la cantidad que reciben los mineros cuando crean un bloque válido y lo propagan en la red. Y visita la página sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, el de Cardano, Harmony, Band Ontology y el Baker de Tezos. Puedes delegar tus monedas, no pierdes custodia de tus monedas y participas de las recompensas en los pools Sarga. La información, tutoriales, preguntas frecuentes, toda esa información está disponible en sargachet.cloud. Y si quieres hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, sin necesidad de registrarte, de proporcionar información personal, checa el exchange de Criptomonedas TV en exchange.criptomonedastv.com. Y NIMSwap, por si no tienes todavía NIM nativo para delegar en los pools, en los nodos mixers de NIM, checa NIMSwap.com, y también ahí puedes bajar tus satoshis de Lightning Network a on-chain en NIMSwap.com. Y por último, si te perdiste el evento en Barcelona, ya puedes obtener el pase digital para ver las conferencias, la presentación que hice sobre inteligencia artificial y criptoactivos, la presentación de individuo digital, con las fotos, ya no veo. La presentación de individuo digital de Memecoins, comunidades orgánicas y ganancias explosivas, la de tokenización de activos en El Salvador, marco legal, estrategias y modelos, y la última, la sesión final, que fue Agenda 2030, porque el futuro es Bitcoin. Ya puedes obtener pase digital y ver las 4 conferencias bajo demanda. Bastante bueno el contenido de nuestro evento en Barcelona, y ya estamos preparándonos para el evento en Valencia el próximo año. Y también te recuerdo que si quieres participar enviando comentarios, preguntas o sugerencias, utiliza el enlace que está aquí abajo, criptomonedastv.com/podcast. Ahí hay un formulario donde me puedes mandar preguntas, comentarios, observaciones, sugerencias, para que, si el caso lo amerita, lo leamos aquí durante las transmisiones en vivo para todos nuestros amigos que nos escuchan en el podcast o quienes ven las grabaciones. ¿Qué pasó con el pool de Waves? Decidimos cerrarlo. No estaba creciendo en términos de delegaciones y estaba causando más problemas que ventajas. Así es que decidimos cerrar el pool de Waves. Buenas madrugadas, el Yuyo. Hoy tarde y con mucho trabajo. Excelente. Qué bueno que estás por acá. Aunque sea brevemente, porque pues ya estamos... Bueno, todavía tenemos café, eso sí. O sea, todavía hay café. Vamos a ver en Instagram. Veo preguntas en Odyssey, que los anuncios de Odyssey. No, pues ya no veo más preguntas. ¿Qué hacemos? Pues si no hay más preguntas, todavía tengo que grabar. Hay un par de cosas, así es que... estamos haciendo mejoras y bueno, ya estaremos ahí. Estamos incrementando considerablemente la producción de material. Todavía tengo mis webs en el pool. ¿Necesitas delegarlos a otro pool? Si no lo has checado, necesitas delegarlos a otro pool porque ese pool ya no está operando. El pool de Waves, entonces, ya no está recibiendo recompensas, lamentablemente. Enhorabuena por el precio de BTC, dice el Yuyo. Ah, pues, por eso tenemos aquí nuestra luna, porque nos vamos to the moon, dice la dueña de mis quincenas, que es la que se encarga aquí de la decoración del set. Trajo una decoración, un globo de una luna. ¿Alguna predicción a dónde llegaremos? ¿Al precio de Bitcoin? Hacia arriba no tengo idea. O sea, no sé si va a llegar a 100,000, ¿ves? Perfectamente posible. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sé. 100,000, sí lo veo perfectamente posible. Así es que, si todavía no tienes Bitcoin, hay que ingeniárselas para acumular la mayor cantidad de Bitcoin posible, lo más rápido posible. Sé que a veces parece muy redundante y quienes me han seguido por algún tiempo me dirán que parezco disco rayado. Y para los que nacieron después de 1990, pregúntenle a sus abuelitos qué es un disco rayado. Trata de acumular por lo menos un Bitcoin. Creo que ese es un buen objetivo y cada vez va a ser más difícil para que la gente de a pie, como tú o como yo, acumulemos un Bitcoin. Entonces, haz todo lo posible por asegurar un Bitcoin lo antes posible. Un buen consejo, pero cada vez más caro. Sí, es cada vez más caro y por eso es que el consejo lo he estado recomendando desde que Bitcoin costaba, no sé, como 1,200. Eso es algo que he estado promoviendo, es una idea que he estado sugiriendo desde hace años y cada vez va a ser más difícil. Y si en un año sigo recomendando acumular un Bitcoin, a lo mejor ya un Bitcoin son $250,000. No tengo idea en un año qué niveles vaya a estar. Tomaremos una cerveza por ganar la partida de la burocracia. Asumo que te refieres a la prohibición de Telegram. El juez que había hecho esta prohibición parece que se echó para atrás, se arrepintió. La gente respondió de manera muy enérgica y se echó para atrás. Pero la intención manifiesta no hay que ignorarla. Eso es lo que pretenden. Igual con lo del Parlamento Europeo. La medida no afecta directamente a los usuarios en el sentido de que no es una ley todavía, pero ahí está la intención. O sea, la intención es clara y la intención es una expansión constante de las atribuciones y facultades de vigilancia y control por parte del Estado. Vigilancia financiera, vigilancia en términos de comunicaciones, ataque directo y sistemático a todo lo que tenga que ver con privacidad. Y hay que resistirlo. Hay que resistir esos embates. Yo ya me aburrí de predicar la buena nueva. La mayoría de la gente solo quería saber cuánto se gana. Sí, yo quería comprar hace años. Mi madre no me prestó dinero. Cada BTC costaba $8. Hoy nos reímos. Digo, no sé qué edad tengas, pero así es. El hubiera no existe. El mejor momento para comprar Bitcoin fue hace 10 años y el segundo mejor momento es hoy. O sea, no sé por cuánto tiempo más vamos a estar en este nivel y 5 cifras y cuándo van a ser 6 o 7 cifras. No lo sé. Lo que sí sé es que para mí Bitcoin representa el único mecanismo no violento para preservar mi patrimonio, para preservar el producto de mi trabajo. Entonces, por eso Bitcoin. Estaba en el colegio y no tenía dinero propio. Sí, digo, entiendo que tenemos aquí. Y me da gusto que haya gente bastante joven siguiendo el canal y escuchando mis ideas. Me da gusto. Y bueno, pues ahora ya, supongo que ya no estás en el colegio y que ya tienes tu dinero, aunque sea poco, pues aprovecha, protege el producto de tu trabajo, no permitas que la burocracia y los parásitos vividores del sistema erosionen tu poder adquisitivo y te roben tu tiempo y al final tu vida, porque eso estás haciendo un sacrificio en términos de tiempo y de esfuerzo cuya recompensa puede ser diluida o erosionada al arbitrio, al capricho de un grupo que no tiene tu mejor interés en mente. Entonces, por eso, Bitcoin, y sobre todo si estás empezando tu vida productiva, qué mejor que empezar bien, empezar a ahorrar en Bitcoin, independientemente de que no puedas invertir grandes cantidades, porque pues, cuando estás empezando tu vida productiva, pues esa es la situación, no tienes mucho dinero, pero lo poco que tengas, si puedes ahorrarlo en Bitcoin, creo que tu futuro yo te lo va a agradecer. Yo en lo personal, la verdad es que no gano absolutamente nada si ahorras en Bitcoin o no ahorras en Bitcoin. No tengo ningún beneficio, no me llevo una comisión. El CEO de Bitcoin no me pasa un cheque por hablar de Bitcoin. Pero tu futuro yo creo que te lo va a agradecer. Y bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los horarios, lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche, son hora del centro de Estados Unidos. Ya estamos en horario de verano, así es que toma nota. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.